Bienvenidos a su programa Hablemos de Libertad desde San José, Costa Rica y para toda la sociedad latinoamericana. Compartimos el mensaje de la libertad y el liberalismo clásico.
Buenos días, estamos hoy sábado 6 de abril desde San José, Costa Rica. Tenemos el placer de tener un invitado de lujo, José Joaquín Fernández. José Joaquín Fernández es presidente fundador del Instituto Libertad, miembro de la Sociedad Mont Pelerin, la histórica Sociedad Mont Pelerin, y también miembro de la Tercera Orden Franciscana Seglar. José Joaquín, una primera pregunta para que nuestro público lo conozca. ¿A qué se dedica usted, José Joaquín?
Bueno, tengo dos áreas. Una es con la labor dentro del Instituto Libertad. Ahí la idea es defender y promover lo que es la libertad individual. Como decía Hayek, la libertad es una. Uno no puede dividir la libertad política, de la civil, de la económica. Pero dado que la libertad económica es la que más se viola, pues eso, hay un énfasis en defender la libertad económica. Y por otro lado, pues es lo que más y me agrada, pero de ahí es como una actividad sin fines de lucro. Entonces me dedico también a lo que es la parte de lo que es finanzas, un poquito ahí en eso.
Excelente. Bueno, como le hemos preguntado también a algunos de nuestros invitados, Costa Rica sin duda es un país que no se puede definir como un país liberal. Entonces muchas veces no nacemos, por así decirlo, en hogares enteramente liberales. Esta pregunta lo que plantea es cómo se convirtió usted al liberalismo, cómo llegó a las ideas de la libertad y por qué liberal y no socialdemócrata, por qué liberal y no socialista, por ejemplo.
Bueno, esa es una historia larga, no sé si hacerla completa o cortarla, pero pareciera mentira, todo empezó cuando yo me hice hermano franciscano de la Tercera Orden. Me di cuenta que en la Biblia, en la parte principalmente del Apocalipsis, se habla de una resurrección en cuerpo y alma. También en los Evangelios uno se da cuenta que Jesús se preocupa por el bienestar material de los seres humanos, se preocupa cuando tienen hambre, se preocupan cuando tienen sed. Y entonces me di cuenta que Dios no puede ser indiferente ante la miseria del ser humano material, no puede ser indiferente ante la pobreza, no puede ser indiferente ante la falta de vivienda, de agua potable, del acceso a la salud. Y entonces, siendo yo franciscano, me pregunté, y eso fue previo a entrar a la universidad, ya estaba en la universidad, ¿cuál es la ciencia que estudia la riqueza de las naciones? ¿Cuál es la ciencia que procura que los seres humanos realmente viva mejor que otros? Es decir, ¿por qué es que hay países donde pareciera ser que hay abundancia material y por qué hay países donde viven en una miseria total? Yo me pongo a pensar, es el mismo ser humano, es la misma capacidad, tenemos el mismo cerebro, ¿cuál es la diferencia? Tiene que haber el problema tiene que ser por las políticas, de una manera en que se enfrentan las cosas. Entonces ahí fue cuando empecé a estudiar economía, porque es esta ciencia que estudia el origen de la riqueza de las naciones. Al principio no era liberal, pero luego entré a trabajar en el Banco Central y ahí tuve que enfrentarme ya por primera vez, encontrar un problema con el Banco Central. Y ahí me di cuenta, estudiando, ahí fue cuando realmente digo yo que empecé a estudiar economía. Cuando uno se enfrenta a un problema práctico, tiene que resolverlo con buena teoría. Si la teoría no es consistente, no puedes enfrentar el problema. Y me di cuenta que el Banco Central causaba miseria con sus políticas de inflación, lo que hacía con su política de expansión de la oferta monetaria, lo que producía era deterioro en la distribución del ingreso, provocaba aumento en la tasa de interés, lo cual hacía que hubiera menos inversión, el haber menos inversión se generaba menos empleo, etc. Es decir, ¿cómo es posible que el gobierno, que supuestamente busca el bien común, tenga una política que más bien contribuye al antidesarrollo económico y social? Y entonces ahí fue cuando entré con la teoría de James Buchanan, del public choice, y me di cuenta, no, es que el gobierno no busca el bien común. Entonces ahí me di, y obviamente de ahí con esto y con las ideas luego de Friedman me di cuenta, no, que realmente lo que contribuye al desarrollo económico y social es la libertad económica. Luego, eso fue en los 90s. En esta época empiezo yo a conocer a algunos liberales que habían venido huyendo de Cuba desde su niñez. Entré yo a formar parte de la Asociación Nacional de Fomento Económico, ANFE, y ahí empiezo a conocer a otros liberales como Rigoberto Stewart, Raúl Costales, Federico Malavasi, Otto Guevara, que principalmente a través de Raúl Costales y Rigoberto Stewart me dan un enfoque de la libertad, pero como principio ético, como filosofía ética. Y entonces, wow, esto engloba lo que es la libertad económica. Entonces ahí fue cuando terminé de cerrar el ciclo, ¿verdad? Primero como mi formación como economista, me di cuenta de la importancia de la libertad económica, pero luego al reunirme con esta gente me di cuenta que algo por encima de la libertad económica está el concepto de libertad individual. Entonces así fue como me hice liberal. ¿Y por qué no socialdemócrata? Porque todos sea, no importa el apellido que usted le ponga, socialdemocracia, social cristiana, lo que sea, todas parten, la raíz es el socialismo y el socialismo, la raíz es la esclavitud. Es decir, es disponer de la vida y del ingreso y la propiedad de otro ser humano. Y eso es incompatible con mis valores cristianos, ¿verdad? Es decir, yo como cristiano creo en la libertad, como católico creo en el libre albedrío y el ejercicio del libre albedrío no se puede experimentar si usted no vive en libertad políticamente. Y entonces, y vivir en libertad significa precisamente ese respeto porque cada persona viva su vida como quiere. Eso no quiere decir que yo la comparta. Y respetar también su propiedad privada. Me parece que el cristiano y el católico debe respetar a ultranza la libertad privada, perdón, la propiedad privada. Nunca se me olvida un pasaje de la Biblia que siempre cito mucho, es cuando el encuentro del joven rico con Jesús, que le pregunta el joven rico a Jesús, maestro, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Entonces Jesús le contesta, bueno, cumple con los mandamientos. Y entonces el joven rico le dice como muy orgulloso, bueno, hey, ya los cumplo, ¿qué más? ¿Verdad? Entonces Jesús le responde, bueno, ve, vende tus bienes y compártelo con los más necesitados. La parábola o la historia termina de que el joven rico se fue muy triste porque poseía muchos bienes y no quería seguir el consejo de Jesús. Pero aquí lo importante es, la enseñanza es, ¿qué hizo Jesús? Jesús respetó el deseo de no compartir del joven rico. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno hubiera agarrado al joven rico y lo obliga a compartir a través de impuestos. Entonces, para mí la enseñanza de esta historia es que el cristiano debe respetar a quien no quiere compartir. Puede ser que no nos guste, puede ser que no estemos a favor de alguien que sea egoísta, podemos ser que no estemos a favor de alguien que sea avaro, podemos ser que no estamos a favor de alguien que tal vez esté consumiendo drogas o que esté en prostitución, pero respetamos esa actitud, respetamos al que quiera tener una dieta mal balanceada, etcétera, ¿verdad? Ese respeto por la libertad individual es esencial del libre albedrío y debe respetarse.
Perfecto. Ya viendo esta parte, los que nos escuchan a veces tienen un concepto del liberalismo, de la libertad como tal, muy diferente a lo que uno espera. ¿Cómo define usted el liberalismo, verdad? Enfocándose en este sentido de alguien que es nuevo en esto o que lo ha escuchado por ahí. ¿Y cuáles autores liberales para usted fueron su inspiración?
Sí, el liberalismo es el derecho a que cada persona pueda hacer con su vida lo que se le pegue la regalada gana y con su propiedad. Nadie puede hacer lo que quiere con su vida si tampoco puede disponer libremente de su propiedad y de su ingreso. Pero el límite de esta libertad es no violar la libertad del otro. Ese debe ser el límite, esa es la definición de liberalismo. Y es una filosofía ética, para mí es importante eso, es una filosofía ética de ese respeto por el ser humano. Y al respetar, al tratar de igual al otro ser humano, en realidad lo que estamos hablando es de la tolerancia y de una sociedad pacífica. Porque todas las guerras que han surgido en el mundo es porque unos le quieren imponer a otros su estilo de vida. Es decir, si respetáramos el hecho de que cada persona puede vivir como le plazca, aunque no nos guste, ese sería el principio de la paz. ¿verdad? Entonces, como decía Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Si respetamos el derecho ajeno a que cada persona viva en libertad como quiera, viviríamos en paz.
Perfecto. Ya que su experiencia y formación profesional es en el área también de la economía, bueno, buscamos una definición básica de economía, ¿verdad? Y también se da el entender muchas veces de que la economía como tal, como ciencia social, presenta un sesgo positivo por el liberalismo. ¿Es esto cierto o no? ¿Cuál es su visión al respecto?
La pregunta es importante porque se enlaza con lo que expuse anteriormente, que el liberalismo para mí es una filosofía ética. La economía es una ciencia social y así como no existe o sería un absurdo hablar de biología marxista o de física socialdemócrata, de igual manera es totalmente ridículo y para mí un sinsentido hablar de liberalismo económico. La economía como tal tiene principios y como toda ciencia hay áreas en donde no hay un consenso, tampoco en la física, por más exacta que la gente dice, no hay consenso. La teoría de la relatividad, es incompatible con la mecánica cuántica, la mecánica cuántica es incompatible con teoría de cuerdas, etcétera, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que hay elementos de común, elementos de coincidencia. Igual pasa con la economía. Hay diferentes escuelas, pero hay también principios que son de consenso general, por decirlo así, no importa de cuál escuela de economía usted venga. Entonces, y esto es importante porque, por ejemplo, con la economía, no hay ninguna escuela de pensamiento que defienda la existencia de monopolios creados por ley. No hay ninguna escuela de economía que defienda la existencia de aranceles. Por ejemplo, la teoría de las ventajas comparativas, que es una teoría que se desarrolló a principios del siglo XIX, demuestra que lo que mejor le conviene a cualquier país es arancel cero. No importa si los países con los que usted comercia tienen proteccionismo, no importa si los demás países con los que usted comercia son más desarrollados que usted, no importa si ellos tienen ventaja de producción en todos los productos que usted comercia, lo mejor que le conviene al país es arancel cero. Esa teoría está demostrada matemáticamente, no ha habido nada que se lo ponga, ¿verdad? Entonces, la conclusión como economista es que debe haber arancel cero, también no deben haber monopolios. Pero una cosa es que yo pueda demostrar con teoría económica que los monopolios, en contraste con la libre competencia, el monopolio reduce el nivel de inversión, por lo tanto hay más desempleo, los precios son más altos, la calidad del producto es inferior. Una cosa es que yo demuestre eso con teoría económica y otra cosa es que yo como liberal diga, yo como ser libre, tengo el derecho a comprarle y venderle a quien a mí se me pegue la regalada gana. Siempre y cuando respete la libertad del otro. ¿Y qué se refiere? Bueno, que no mienta cuando usted ofrece un producto, que no cometa fraude cuando realiza una venta. Pero son argumentos distintos. Hay que entender. Y que yo no creo que sea de casualidad. Yo creo que dentro del orden divino, pues están hechas para que no sean incompatibles. Es decir, una cosa es que las conclusiones del liberalismo sean las mismas que las de la economía, y otra cosa es decir que existe economía liberal. ¿Verdad? Son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, yo puedo argumentar, como estaba hablando en el caso anterior, decir que yo puedo argumentar con teoría económica cómo los monopolios perjudican a la sociedad, y otra cosa es decir que yo como liberal, yo tengo derecho a comprarle y venderle a quien a mí me dé la gana. Ajá. Entonces, con ese argumento, yo estoy en contra de los monopolios. Pero son argumentos distintos. Son argumentos distintos y cada uno tiene su área.
Perfecto. Ya que hablamos de lo que es ese sesgo positivo por el liberalismo, como lo vimos, como lo explicó muy bien, se suele tachar a los liberales o aliarlos a un término llamado neoliberalismo, ¿verdad? Para los que nos escuchan, nos gustaría que explicaras de su perspectiva qué es el neoliberalismo y si tiene el neoliberalismo alguna relación con el liberalismo.
Para mí no es que cuando uno habla de neo, significa algo nuevo. Uh-huh. Como que hubo una, como que existía el pensamiento liberal y que luego vino un grupo de pensadores, por lo general en una escuela de pensamiento, que le agregaron, le hicieron un aporte importante y por eso viene el neo. La realidad es que yo no conozco nada, ninguna escuela neoliberal. Sí sé que en algún tiempo, a principios, en la primera mitad del siglo XX, tengo entendido que hubo una gente liberales preocupadas por las críticas o por los movimientos sociales que habían, querían introducir algunos elementos, algunos cambios, pero eran movimientos más bien para introducir intervención estatal. Entonces, más bien, pero la escuela nunca prosperó porque no tiene consistencia, ni fundamento, ni teórico, ni empírico. Entonces, para mí no existe tal cosa como neoliberalismo. Y si fuera a existir, sería algo más semejante como a la socialdemocracia, más que a una corriente realmente de pensamiento liberal. Pero para mí es sin sentido, es decir, uno no puede argumentar, así como cuando uno habla de distintas escuelas, así como, por ejemplo, en el caso de la física, que tal vez es más conocido, para no hablar de economía, uno puede distinguir claramente la diferencia entre la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica y teoría de cuerdas. Bueno, pero existen pensamientos, ¿verdad? Cada uno. Con respecto al neoliberalismo, no se puede decir nada. Yo prefiero hablar nada más de liberalismo, punto.
Ok. El neoliberalismo lo ve entonces tal vez como una marca, una etiqueta que usan personas no liberales para meter dentro de un cajón a liberales y también no liberales, digamos. Tal vez como un peyorativo nada más.
Más como un peyorativo, es más, las únicas personas de las cuales yo escucho la expresión neoliberal son de los socialistas. Uh-huh. Por ejemplo, de Chávez, uno lo escuchaba mucho, de los Castro, ¿verdad? Son básicamente los comunistas atacando a los liberales, usan ese término neoliberal, pero inclusive lo usan con tanta ambigüedad que, por ejemplo, tachan, inclusive hay sindicalistas que tachan a este gobierno de Carlos Alvarado como de neoliberal, ¿verdad? Estamos en contra de sus políticas neoliberales. O hablan del periodo liberal de Costa Rica previo a la Segunda República. Y digo, ¿cuál periodo liberal? ¿Cuál, verdad? Entonces, sí creo que hay mucha ignorancia, mucha idea de hablar sin conocimiento alguno cuando se habla del concepto neoliberalismo.
Perfecto. Hay otro concepto que se suele confundir y también a veces peyorativamente, y es el siguiente: el capitalismo ya definido como tal a veces se le suele confundir con mercantilismo, ¿verdad? ¿Y cuál, para usted, cuál es esa diferencia entre capitalismo y mercantilismo?
Vea, a mí el término capitalismo no me gusta mucho porque es un término introducido por Marx, básicamente para diferenciar entre los trabajadores sin capital y a los que tenían capital. A mí me gusta más hablar de libertad económica, punto. El problema es que, inclusive lo decía Marx en su Manifiesto Comunista habla de que el Estado no es más que la junta directiva de la clase dominante. Es decir, recordemos que Marx estaba en contra del Estado, y es porque la mayoría de las veces el Estado o el gobierno se alía con grupos de poder, con empresarios, para atentar en contra del consumidor para lograr beneficios propios, digamos lo que vulgarmente uno podría llamar chorizos o actos de corrupción. Y ese es el mercantilismo, ese es lo que también se llama como clientelismo o proteccionismo. Por ejemplo, se sabe que, como expuse anteriormente, no hay nada que argumente o que defienda desde un punto de vista de la ciencia económica, no hay nada que argumente a favor de los aranceles o del proteccionismo. Cuando en Costa Rica se protege a los arroceros, obviamente se sabe, se han hecho estudios, Rigoberto Stuart, por cierto, ha hecho muchos estudios, de cuál es el costo para el consumidor que eso tiene, ¿verdad? Pero eso, ese proteccionismo, beneficia a un puñado muy pequeñito de arroceros. Entonces, el proteccionismo Toda intervención estatal básicamente lo que busca es favorecer a los amigos del gobierno en contra del bien común, en contra del consumidor, en contra del pueblo.
Ya que nos introducimos con un concepto, bueno, muy, muy nacional, que es el tema de los aranceles al arroz, ¿verdad? En Costa Rica, en términos económicos, ¿cuál idea percibe usted que tiene mayor impacto sobre el desarrollo que ha tenido Costa Rica, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX?
En realidad, en Costa Rica, como le decía antes, yo no encuentro ningún periodo liberal, y lo que he encontrado es más bien un gobierno o unos gobiernos sumamente socialistas. Uh-huh. Y esto yo no lo digo desde un punto de vista independiente. Ustedes pueden buscar lo que es el índice de libertad económica que publica la Fundación Heritage, que hace un ranking a nivel con todos los países del mundo. Utilizan, creo que, 50 variables para determinar la libertad que hay en cada área. Por ejemplo, si los aranceles son muy altos, entonces es una sociedad menos libre. Si los impuestos son muy altos también, entonces la sociedad es menos libre. Si hay mucha regulación en el mercado laboral, entonces es menos libre que una que donde hay más libertad, etc. Entonces ahí hacen un ranking. Tienen distintas clasificaciones: economías libres, las que tienen una nota por encima de cierto punto, economías más o menos libres, y luego viene la tercera el tercer grupo, que es economía moderadamente libres, ¿verdad? Las que ya tachan como en socialismo. Y luego están las economías moderadamente reprimidas y finalmente las reprimidas. Costa Rica en ese índice está dentro de las moderadamente libres. Uh-huh. Entonces, cuando alguien dice que Costa Rica es libre o que tenemos políticas neoliberales, uh-huh, realmente es alguien, realmente, literalmente, con todo respeto lo digo, es una persona ignorante, porque no tiene ningún fundamento al decir, porque Costa Rica es una sociedad sumamente intervenida, sumamente regulada en todas las industrias. Veamos el caso, por ejemplo, del sistema financiero. Costa Rica tiene menos de, creo que son como 15 bancos apenas. Contrastemos eso con Panamá, una sociedad muy parecida en cuanto a tamaño de población, nivel de ingreso per cápita, etc. Panamá tiene más de 80 bancos, un sistema financiero sumamente desregulado, y usted ve ahí cómo la desregulación se traduce en mayor participación de industrias, en mayor competencia. Tienen tasas de interés mucho más bajas, plazos más cómodos, el periodo para decidir sobre el otorgamiento de un crédito es mucho más corto, y las condiciones no son tan rígidas como las de Costa Rica. Entonces, ahí vemos situaciones en todas las industrias. Vemos que Costa Rica es una sociedad sumamente regulada, sumamente intervenida por todo lado. Inclusive en el índice, creo que en el informe de Paying Taxes del Banco Mundial, Costa Rica ocupa una de las cargas tributarias más altas del mundo, es decir, más alta que el promedio de la OCDE, más alta que el promedio mundial en cuanto a impuestos que pagan las empresas.
¿Y cómo impactan esos impuestos sobre la economía en este caso?
Los impuestos son negativos. Si usted lee cualquier texto, volviendo a lo que es teoría económica, y no invento, y no disparate, y no sugerencia, porque cualquier comentario fuera de la ciencia en realidad debe verse como un disparate. Uh-huh. Si usted busca entre los textos de economía o de finanzas, usted no encuentra ningún argumento en favor de los impuestos. Es decir, todos los impuestos generan una distorsión. Los impuestos para el trabajador significa una disminución de su salario, es decir, por cada colón que usted percibe, que usted recibe de ingreso, ahora menos va a tener usted disponible para poder gastar. Es decir, los impuestos significan una disminución del salario real. Para el caso del empresario, significa un aumento en los costos de producción, ¿verdad? Es decir, no es que para el empresario los impuestos los paga con dinero que surgen de los árboles. No, tiene que venir de lo que ellos producen, es un costo de producción. Y cualquier teoría económica, esto tampoco hay que estudiar economía, a mayor costo de producción usted produce menos, o no produce del todo. Usted puede decir, no, con estos costos de producción yo ya no puedo producir, no voy a producir. Entonces, al haber menos inversión, obviamente hay menos generación de empleo. Porque la inversión y la generación de empleo van inequívocamente de la mano. Y esto lo dice inclusive la Organización Internacional del Trabajo. Si usted quiere aumentar o reducir los niveles de desempleo, necesita introducir políticas que impliquen crecimiento económico. Y crecimiento económico no puede haber si no hay mayor inversión, ¿verdad? Porque si usted, por ejemplo, pensemos en una universidad que decide, que decide expandirse, ¿sí? Para expandirse necesita ampliar sus instalaciones. Para ampliar sus instalaciones necesita contratar ingenieros, arquitectos, albañiles, personas que van a construir todas esas aulas. Luego necesita comprar pupitres. Alguien tiene que producir esos pupitres, alguien tiene que producir esas pizarras. Entonces, toda inversión va acompañada de la generación de empleo, ¿verdad? Es decir, entonces, todo lo que implique aumento en los costos de producción, como el aumento en los impuestos, se traduce en una disminución de la inversión y, por ende, en aumento en las tasas de desempleo. Y esto lo vemos en el caso de Europa Occidental, de cómo a partir de la introducción de la socialdemocracia en la década de los 60, es interesante ver las estadísticas que conforme va aumentando el gasto público como porcentaje del PIB, es decir, no puede haber aumento del gasto público sin aumentar la tasa de los impuestos, va simultáneamente aumentando la tasa de desempleo, ¿verdad? Entonces, de haber pasado de tasas de desempleo del 3%, 2.5% en esos países, tenemos ahora tasas normales, que la gente ve normal, del 9%, 10%, o inclusive con la crisis de hace poco, España, del 25%, cuando antes eso era imposible, prácticamente imposible. Entonces, estas son las consecuencias de los impuestos. No es nada positivo. Los impuestos deben ser mínimos o inexistentes. Si los impuestos existen, porque supuestamente el gobierno tiene ciertas funciones y la gente cree que estas funciones deben financiarse necesariamente con impuestos. Pero no es que alguien diga que los impuestos son buenos, no. Uh-huh. Se sabe que son malos. Lo que pasa es que el Estado tiene ciertas funciones que deben financiarse y la gente cree que solamente con impuestos como se pueden financiar.
En Costa Rica, bueno, y esto desde nosotros, como Hablemos de Libertad, no es una pregunta directamente hacia un partido político, porque sabemos que hemos tenido otros gobiernos de un corte muy similar, pero ¿cómo impacta o qué piensa usted sobre el plan económico del partido en gobierno? Veámoslo como que viene desde 2014 estando en gobierno y se proyecta obviamente hasta el 2022, ¿verdad? Siendo el mismo Partido Acción Ciudadana.
Es claro que este gobierno no tiene ninguna intención de reducir el gasto público. Es más, Carlos Alvarado, cuando estuvo en campaña presidencial, él, claro, sí, yo he visto varias veces, él dijo, el problema no es el gasto, el problema es hacer el Estado eficiente. Lo que pasa es que esto revela una ignorancia absoluta. Como dije al principio de esta entrevista, hay una corriente en economía que se llama el public choice, que demuestra que los gobiernos son ineficientes per se. No es que es porque se eligió mal a las personas, no, son ineficientes per se porque el burócrata, el político, maneja recursos que no se ha ganado. Nadie maneja de manera eficiente lo que no se ha ganado con esfuerzo propio. Y más, entonces esto genera un incentivo a la ineficiencia y a la ineficacia. Pero si a eso además usted le agrega que el burócrata va a estar ahí durante solamente 4 años, eso es un incentivo para que usted aproveche, haga la fiesta lo antes posible porque solamente le va a durar 4 años. Entonces es un incentivo para la corrupción. Entonces, esto de hacer el Estado eficiente realmente refleja totalmente ignorancia o refleja mala fe, ¿verdad? Uh-huh. Una de las dos. O usted es un demagogo y no debería estar en el poder, o es un ignorante y tampoco debería estar en el poder. Pero es claro que estos dos últimos gobiernos no están empeñados en reducir el gasto público, sino que más bien uno percibe una actitud deliberada en incrementar el gasto público y en fortalecer a aquellos grupos que están interesados en una agenda socialista. Por ejemplo, todo el incremento que se ha hecho a los fondos para las universidades, el famoso FES, su no deseo de romper monopolios, creados por ley, como por ejemplo el de Recope, o no querer romper el monopolio de la generación eléctrica para no afectar a los sindicalistas que están agrupados en el ICE. Entonces, a mí realmente me preocupa muchísimo esta agenda claramente prosocialista de este gobierno, y no solamente en el campo económico, sino también en el campo político. Cuando vemos su intención de la ley Mordaza, ¿verdad? Que es su intención a restringir la libertad de expresión, todas las dictaduras, todos los tiranos han empezado precisamente atacando la libertad de expresión, porque saben que es la libertad de prensa la que empiezan a denunciar sus actos de corrupción, los chorizos, las cosas mal habidas. Entonces es lo que primero ataca a alguien que quiere afianzarse en el poder de manera permanente. También su deseo de desarmar a la población. Muchas de las dictaduras también empiezan por ahí, tratando de desarmar a la población, porque una población desarmada es incompetente o incapaz de poder defenderse ante una tiranía. Entonces, a mí me preocupa mucho esta, no solamente el plan fiscal de estos gobiernos, sino va más allá de lo económico. Lo que yo siento más es realmente como una agenda pro-socialismo del siglo XXI.
Ok, perfecto. De hecho, viendo este panorama también que nos explica muy bien, siempre hay trabajo que hacer, ¿verdad? Cuéntenos en qué consiste su proyecto del Instituto Libertad.
La idea del Instituto Libertad es, primero que todo, la defensa de la libertad individual, en particular la económica, porque es la que más se viola, pero desde una plataforma académica y empírica. Y defender la idea de la libertad per se. No es el objetivo del Instituto Libertad atacar a ciertos grupos, porque creemos que la verdad que eso es hacerle un poco como de publicidad gratuita, ¿verdad? La manera en que yo menciono, cada vez que yo menciono a Carlos Alvarado, pues estoy haciéndole publicidad gratuita a Carlos Alvarado. Entonces, si usted ve, por ejemplo, muchos de mis artículos, yo no menciono a ningún grupo en particular, porque la idea es más que todo defender a la libertad per se, ¿verdad? Defender la libertad per se con los argumentos y con la evidencia empírica que por sí misma puede aportar, concentrándose en esa parte. Entonces, Ese es el objetivo fundamental del Instituto Libertad. Repito, esa defensa de la libertad individual y libertad económica, pero desde una plataforma realmente académica.
Nadie hace nada de esto, digamos, sin pasión, sin esa motivación, porque sin duda es una lucha, de cierta forma, por el momento de David contra Goliat. ¿Qué lo motiva a usted a compartir el mensaje del liberalismo, no solo en Costa Rica, sino también a nivel internacional?
Ahí es donde yo creo que está un poquito los valores cristianos, esta idea de realmente de empatizarse con los oprimidos. Hay pasajes en Isaías que me encantan mucho, donde habla precisamente, donde denuncian a todos estos opresores. Y donde instan al pueblo a que se rebele contra estos opresores, donde critican a los gobernantes que decretan decretos inocuos, creo que era como decía Isaías. Y entonces un poquito esto, ¿verdad? Esta empatía, sí, duele realmente ver gente pobre, duele ver gente que muere porque no pudo recibir atención médica porque no contaba con los recursos, duele ver gente que no puede ser atendida porque hay listas de espera largas, duele ver familias que no tienen hogar, duele ver familias que se les inundó la casa o que no tienen que comer, personas que tal vez quieran mandar a sus hijos a la escuela y que no los pueden educar. Esa parte duele y por eso le decía, lo que lo motiva a uno es querer ver un mundo mejor, ver un mundo próspero, y lo que duele es ver que realmente eso, que la miseria, la pobreza existe no porque es algo natural, así como en Costa Rica tenemos estación seca y estación lluviosa, no podemos hacer nada al respecto, eso son fuerzas naturales en donde ninguna política pública puede alterar esa condición de estado natural, Pero en el caso de la miseria, sí, eso sí es culpa del hombre. Es como cuando nuestra casa está sucia, es porque no la hemos limpiado. De igual manera existe miseria porque hemos aplicado malas políticas económicas. Entonces lo que me motiva es un poquito, es esa parte. Realmente desearía ver a todo mundo en prosperidad, que si sufre, si bien lo material no es todo, hay un dicho que dice, usted puede tener una casa pero no un hogar, puede tener libros pero no la sabiduría, puede tener medicinas pero no la salud. Pues por lo menos con economía yo sí puedo garantizar, con buenas políticas económicas, garantizar esa parte material, porque tampoco hay hogar sin casa, tampoco hay sabiduría sin libros, tampoco hay salud sin medicinas. Entonces esa parte material con buenas políticas económicas se puede garantizar. No es suficiente, ¿verdad? Hay gente que tiene mucha abundancia pues, material, pero a pesar de eso, pues no son personas con las cuales uno quisiera compartir ni siquiera un café. Pero bueno, es eso, un poquito.
Perfecto, volviendo a la situación de Costa Rica, que nos ejemplificó muy bien con la pregunta sobre el PAC, ¿cómo visualiza usted la situación política de Costa Rica? Estamos a menos de un año de las elecciones municipales, donde sabemos que muchas personas no participan, y a 3 años que se nos están haciendo largos a muchos de las siguientes elecciones nacionales.
Sí, el problema que yo veo es que gran parte del gasto público de este gobierno se está destinando para hacer campaña a favor de sus candidatos. Perdón, ahí vimos algunas noticias el año pasado de cómo el gobierno, inclusive a través de las pruebas de bachillerato, se hacía campaña, ¿verdad?, para autofelicitarse. Entonces, tenemos esta amenaza del socialismo del siglo XXI que nos quiere imponer este gobierno, y no solamente a través de las políticas o de los proyectos de ley que impulsen la Asamblea Legislativas, sino no solamente a través de los decretos, sino también a través de la educación y de destinar recursos ingentes, ¿verdad?, grandísimos, para promover estas ideas. Entonces ahí los que creemos en la libertad tenemos un reto muy, 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 muy grande. Lo primero que yo le diría a la ciudadanía es que por favor no vote por el PAC, no vote por las alianzas que ha hecho el PAC con el Frente Amplio. Menos por el Frente Amplio, si usted cree realmente en la libertad, si usted cree en la democracia, si usted no quiere que Costa Rica viva lo que está viviendo en este momento Nicaragua, lo que está viviendo por Venezuela, no apoye políticas que favorecen mayor gasto público, personas que están a favor de mayor regulación, de gente que está en contra de la iniciativa privada, y uno percibe claramente. ¿Cómo sabe uno a alguien que está en contra de la iniciativa privada? Bueno, por ejemplo, cuando alguien percibe a Uber. La persecución contra Uber, si persiguen así a Uber, créanlo que así van a perseguir a su pulpería, así van a perseguir su taller, así van a perseguir su costura. Cualquier cosa que usted haga como emprendedor, personas que persiguen a Uber lo van a perseguir a usted. Y esto debe quedar clarísimo en estas próximas elecciones municipales. Entonces, no voten por el PAC, no voten por el Frente Amplio, no voten por sus alianzas, no voten por personas de Liberación Nacional que claramente están apoyando estas políticas del PAC, también gente del PUSC, es decir, busquen nuevas alternativas, como tal vez pueda hacer el partido que formó Natalia Díaz de Unidos Podemos. Tal vez esa sería como una recomendación.
Perfecto, ya que nos da una visualización bastante clara de la situación política, debido a su formación y su conocimiento, ¿piensa usted que participaría o participa actualmente en la vida política nacional? ¿Y si lo valoraría al futuro y por qué?
Yo tengo que tener algo muy claro. O estoy defendiendo la libertad desde un punto de vista académico o estoy en una trinchera política. Pero yo creo que, yo no podría estar o ser presidente del Instituto Libertad si estuviera, digamos, participando directamente en política. Creo que de momento mi participación debe ser más académica. Es la que quiero en este momento. Algunas personas me han instado a que me involucre más directamente en política. Lo que pasa es que si yo me metiera, si yo incursionara en el área política, yo necesitaría, obviamente eso requiere dinero, requiere dinero, requiere dinero porque vos no ocupás tiempo completo para estar visitando comunidades, estar explicando, conociendo gente, armando tu estructura, todo eso requiere plata, sí, requiere un costo de, y de oportunidad, es decir, si estás en eso, de qué vas a, de qué vas a vivir, ¿verdad? Entonces, solamente lo haría si tuviera algún contribuyente, alguien que dijera, vas a ver, gente, apoyo, pero incondicionalmente. No, porque muchas veces empresarios que dan dinero lo hacen de manera condicional. Bueno, pues, cuando llegues, ocupo que me apoyes, ¿verdad? Que me des un privilegio, que me des esto. Entonces, yo no podría estar en política condicionado, ¿verdad? Tendría que ser alguien que me apoye, pero de manera totalmente incondicional.
Perfecto. Ahora que hablamos de política, bueno, hay diferentes vertientes políticas en Costa Rica y en particular una que a nosotros nos interesa mucho como mencionar, ¿verdad? Y a todos nuestros invitados les hemos preguntado, ¿qué piensa usted de esto que se hace llamar liberprogresismo o los liberales progresistas? ¿Qué piensa de esa corriente?
Bueno, hablar directamente sobre partidos políticos no es como lo que más me agrada. Yo creo que tendría que tener ahí un sombrero más político y menos académico para hablar de los partidos políticos. Sin embargo, sí me parece que es una incoherencia. Porque el progresismo lo que busca en realidad son privilegios. Por ejemplo, de que el grupo LGBT lo que quiere es que la caja les financie sus operaciones. Entonces, ahí vemos lo que quieren es un privilegio. Quieren vivir más a costa del Estado. Quieren vivir a costa del contribuyente. Eso, como vimos anteriormente, es totalmente socialismo. Entonces, en ese sentido, la agenda progresista es, y este es ejemplo, y este es, pero en realidad en todo es así, lo que busca es el aval del Estado, ya sea el aval del Estado para conseguir recursos. Entonces, y el liberalismo es totalmente lo contrario, es más bien no depender del Estado, no recurrir a lo que hablamos del clientelismo político, no es buscar favores políticos. Entonces me parece que es totalmente inconsistente. O se es liberal o se es progresista, pero no se pueden ser ambas.
Perfecto, agradecerle de parte de todos los miembros de Hablemos de Libertad. Los saludó hoy Hermes. Hoy, sábado 6 de abril, tuvimos el placer y el honor de tener a José Joaquín Fernández, como les mencionaba, miembro de la Sociedad de Mont Pelerin y presidente fundador del Instituto Libertad. José Joaquín, un placer haberlo tenido hoy. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que nos escucharon en estos casi 45 minutos. Muchas gracias.
Hasta luego, nos vemos en un siguiente episodio de Hablemos de Libertad.